¿Entrenas cada semana a tope y cuando llega la competición no eres el mismo? ¿Crees que la competición no está hecha para ti? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de Soy bueno entrenando. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Bueno, qué bien que ya estamos por aquí de nuevo en otro nuevo podcast. Fernando, ¿qué tal?
Muy bien, pues con ganas de grabar otro podcast.
Ya tenía ganas de verte, ¿eh? Estamos enganchados a esto.
Estamos enganchados.
Pero ¿sabes por qué también? Porque ellos están ahí al pie del cañón y también, como siempre, os queremos agradecer el seguimiento que estáis haciendo a Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y sobre todo a mí me gusta el programa uno como el que vamos a hacer hoy. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar una de esas preguntas que nos hacéis en el teléfono que os recuerdo, el 640-954-616, 640-954-616. Ahí nos podéis escribir un mensaje y nos decís, oye, pues me está pasando esto en los entrenamientos, o soy entrenador de un equipo base o de un equipo profesional y tengo este problema, ¿qué recomendación? Y yo creo que con los consejos de Fernando seguro que vamos a sacarlo adelante. Tuvimos hace unos capítulos pues una deportista que tenía que desprenderse de su caballo y estuvimos tratando el tema de cómo desprenderte de algo que te ha acompañado hasta un punto. Y hoy, Fernando, también tenemos un nuevo oyente del podcast que nos ha lanzado pues una situación que vive. Y os voy a decir el título del podcast y lo entenderéis. Qué bueno soy entrenando. Esos puntos suspensivos. Sí. ¿Sabes qué te iba a decir? Qué bueno soy a nivel global, pero solo entrenando.
Solo entrenando. Por desgracia, eso es algo que sucede más de lo que la gente piensa, ¿no? La gente consigue mejores resultados entrenando que cuando luego compite, ¿no? Y está claro que si entrenando los has conseguido, no es una cuestión de competencia, ¿no? Porque tienes esa competencia, porque lo consigues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la competición que hace que no puedas desarrollar todo tu potencial, ¿no? Y es un problema psicológico, o sea, es un problema mental de cómo yo abordo la competición. O sea, los entrenamientos, pensarlo, lo hacemos 4, 5, 6 días a la semana. Los hemos normalizado, ¿no? Y encima, el entrenamiento no buscamos... Podemos hacer trampas, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? O sea, si alguien no sale bien, puedo volver a repetirlo, puedo tal, entonces juego con todo eso, ¿no? Y el día de la competición es diferente, cambian las reglas. Y ese cambio de reglas es lo que hace que yo no esté acostumbrado a ese cambio de reglas y en la competición, pues, tenga un problema. Y es que me ponga nervioso porque no puedo hacer esa pequeña trampa, porque no puedo volver a empezar, porque la gente me está mirando, cuando yo entreno no me mira la gente. Digamos que tenemos el problema de que entrenamos en un laboratorio con todo perfecto, ¿no? Y competimos en unas situaciones críticas, ¿no? Y eso normalmente a la gente lo que le genera eso es que su cerebro no está acostumbrado a esa situación, es una situación extraordinaria y como tal, una situación extraordinaria genera una respuesta del cerebro extraordinaria que conocemos como estrés.
Podemos decir, si me permites el símil, que la competición es el teatro. ¿Sí? En directo,
¿sí?
Y el entrenamiento es el cine. Que, oye, cortamos, no me ha gustado esta escena.
Buena analogía.
Volvemos a repetir, sí, que sí. No me ha gustado.
Puedes cagarla las veces que quieras.
Sin embargo, en el teatro tienes que estar preparado para improvisar, para salir adelante, porque ahí no se puede parar.
Eso es,
bajar el telón y decir, ahora volvemos a arrancar. Que
de hecho, me gusta la analogía que has hecho, ¿no? Porque posiblemente cualquier buen actor de teatro será buen actor de cine. Pero no todos los buenos.
No al revés.
No al revés. Y ahí es donde está el tema, ¿no? En quién es capaz de ser buen actor de teatro, ¿no? Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entrenas?
Al final, yo creo que en todos los deportes, Fernando, entrenamos más que competimos, es así.
Sí.
O sea, pasamos más horas y pasamos más días entrenando que compitiendo.
Sí.
Por ejemplo, en ciclismo, yo me acuerdo de los 365 días, hay corredores que tienen 100 días de competición, 90, 80. El resto son entrenamientos. Y fíjate que yo creo que aquí también influyen muchas de las cosas que hemos hablado en diferentes podcasts, ¿no? Yo creo que en los entrenamientos, hombre, puede haber alguien en una grada o demás, pero nadie te va a estar ahí poniendo en redes sociales, ni la prensa va a estar diciendo qué mal entrenamiento ha hecho este jugador, ¿no? Normalmente donde todo el mundo tiene los ojos sobre ti es el día de la competición, ¿no?
Sí, yo creo que ya lo he contado, ¿no? Pero a mí hace no mucho un chico me preguntó qué era competir, ¿no? Un chico que hace moto de campo, trial, y le dije, muy sencillo. Dice, sube esa piedra con la moto, ¿no? Y la subió sin apoyar pie, ¿no? Sabes que en el trial, ¿no? Tienes que subir sin apoyar pie. Le hizo perfecto, ¿no? Y le dije, vuelvo a subirla ahora, pero ahora yo voy a coger el móvil, te voy a grabar y lo que tú hagas lo voy a subir a Instagram directamente. Apoyó 3 veces el pie, cuando antes no había apoyado ninguna, ¿no? Y le dije, esto es una competición. La competición es esto. La competición es que cuando tú no compites, digamos que no hay ningún problema, no hay presión, puedes fallar, y eso hace que tu cerebro esté libre. Y al estar libre, ¿no? Digamos que aceptas fallar, y ese aceptar fallar te da todo tu potencial. Pero cuando tú no puedes fallar, digamos que tu cerebro ya no lo ve igual, ¿no? Lo que llaman en el tenis, ¿no? Encoger la mano, ¿no? Ya jugar tan cerca de las líneas, ¿no? A ir tan al borde, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué sucede? Sucede porque no estoy acostumbrado a ello, ¿no? De hecho, yo una de las cosas que le pido a mucha de la gente con la que trabajo es que un día a la semana tengan un entrenamiento de estrés. O sea, y el objetivo no es conseguir resistencia, potencia, no. El objetivo es trabajar el estrés. Porque tú no tienes ese estrés entrenando que vas a tener en la competición. Y es que la gente te esté mirando, es que aceptes el fallo. O sea, todo eso que no existe en el entrenamiento, pero que sí hay en la competición, ¿no lo entrenas? Pues tienes un problema. Porque sí, tú entrenas tu resistencia, entrenas tu potencia, entrenas muchas cosas que tú necesitas el día de la competición, ¿vale? Pero es que el día de la competición tienes un factor más, que es que no puedes fallar, que es las consecuencias, que es la gente mirándote, que es como me definía una persona, el ridículo. O sea, todo eso tú no lo entrenas. Pero todo eso también va a estar el día de la competición, ¿no? Con lo cual el cerebro tiene que normalizarlo, porque el otro lo tiene normalizado. Entonces, ¿te haces algún entrenamiento para normalizar todas esas situaciones? Yo trabajo con mucha gente y una de las gentes con las que trabajo son gente que prepara oposiciones, posiciones fuertes, ¿no? Como tipo bombero y demás, ¿no? Y yo les hago hacer exámenes en situaciones que me dicen, ¿pero esto? Dice, ¿en un examen en un coche con la radio a tope? Sí. Digo, y me dice, ¿por qué? Digo, porque cuando llegue el examen va a haber dos tipos de personas. Los que están acostumbrados a hacer un examen en situaciones perfectas, sin ruido, sin ningún problema, y cualquier ruido, cualquier interrupción que haya en el examen les va a romper la atención y les va a romper la concentración, y el que está acostumbrado a situaciones tan límites que en el examen le da igual que se caiga el de la mesa de al lado. Y yo quiero que cuando tú estés en el examen, me da igual que el de la mesa de al lado se caiga.
Vas a tener más oportunidades que el que solamente haya preparado
perfecto
una situación perfecto perfecta.
Pues en competición pasa lo mismo. O sea, los entrenamientos son perfectos. Es que la competición nunca va a ser perfecta. Entonces, entrena haciendo que el entrenamiento, por lo menos uno a la semana, sea con todos los parámetros que puede pasar en una competición. O sea, yo de hecho me acuerdo una persona con la que trabajaba que tenía un mecánico y le pedí al mecánico que le fastidiase algo y que él tuviese que hacer ese deporte ese día, pues con eso, con un poquito menos de potencia, con un poquito menos. ¿Por qué? Porque te va a pasar en la competición. Entonces, quiero que estés acostumbrado a ello para que tu cerebro no se active tanto. Cuanto más activa un cerebro, más sangre pierdes de la cabeza. A partir de 156 pulsaciones con estrés, empiezas a perder la capacidad de pensar. En 180 ya no tienes, porque la sangre se pierde, se baja a las manos y a los pies. Si tú no piensas, si tú no tienes sangre en la cabeza, no piensas. O sea, sangre en la cabeza, el cerebro funciona con 1,5 litros, cuando estás totalmente relajado y totalmente estresado, trabajas solamente con 0,5 litro de sangre en la cabeza. Las neuronas no comen. Si las neuronas no comen, no piensan. Con lo cual tú no piensas. En una situación de estrés, en una situación donde sucede algo que no tenías pensado que sucediese, tienes que ser creativo. Y para ser creativo tienes que pensar. Como tus neuronas no puedan pensar, tienes un problema.
Ocurre lo mismo, mira, muchas veces te dicen, oye, hace un día fatal, ¿no? Pues a nosotros nos decían, pues mira, estamos cerca de una competición, hoy no compensa que salgas, haz un poco de rodillo, de simulador y demás, un poco de bici estática, ¿no? Para evitar cualquier resfriado. Pero claro, eso tampoco lo puedes hacer habitualmente, porque luego puedes enfrentarte a una carrera en la que esté lloviendo 260 kilómetros. Y ya no te hablo cómo se comporta tu cabeza antes de montarte en la bici.
Claro.
Ya no te voy a hablar de aspectos técnicos, que tú no hayas entrenado bajando un puerto mojado, que tú no sepas cómo puede ser el agarre de tu neumático, porque los días de lluvia intentas evitarlos, o vas mucho más despacio de lo que puedes ir, que claro que vas, ¿no? En nuestro caso, porque el tráfico está abierto, pero tienes que preparar eso también a nivel psicológico, porque si tú estás acostumbrado a los días que llueve no salir ninguno, solamente salir cuando hace buen tiempo, y estás ahí en Bélgica, en el autobús metido, viendo cómo jarrea a menos 3 grados, o sea, ya la cabeza ya te está explotando, ya, de entrada. Porque ya empiezas a pensar, es que estoy yo, o sea, esto yo no lo he hecho. De hecho, muchos ciclistas que viven en zona del sur, en las que tienen un microclima allí, que el agua prácticamente no aparece, luego es muy probable que en carrera no sean buenos corredores bajo el agua.
Y al revés.
Y al revés.
Y al revés,
y
¿no?
Al revés.
O sea, tú coges a una persona, empiezas a estudiarla en qué terrenos es buena, y cuando te vas a la zona donde vive, muchas veces, no voy a decir siempre, pero muchas veces, qué casualidad que es bueno cuando llueve porque es del norte de España. Y allí llueve la mayoría de los días. Y entonces está acostumbrado a trabajar con lluvia. Y esa persona, cuando llueve, es cuando se desarrolla mejor. ¿Por qué? Porque es lo que ha entrenado. O sea, lo que yo quiero que vea la gente es que tú en competición vas a ser como entrenas. Vale, te lo compro. Pero la pregunta es si entrenas para ser así en la competición. Entonces, en la competición tienes que evaluar qué situaciones vas a tener. O sea, yo con un deportista con el que trabajé en un campeonato del mundo, me acuerdo que teníamos una prueba que nunca puntuaba. Y esa prueba le quitaba muchísimos puntos. Y era porque no hacíamos ningún entrenamiento con esas condiciones. Ese año yo le propuse que una de las fases de su entrenamiento fuese preparar esa carrera. Bueno, pues quedamos terceros en esa carrera. O sea, él es bueno, está preparándose para el campeonato del mundo. El problema es que esa carrera me decía, no, es que no es para mí. No, no, no es para ti, estoy de acuerdo, porque no preparamos este parámetro que solamente tiene esta carrera. Entonces hay que prepararlo. Hay que prepararlo porque tú te estás jugando el campeonato del mundo. Y entonces aquí es las que voy a ganar y las que voy a intentar perder la menor cantidad de puntos posibles. Y aquí nunca puntuamos y tenemos que puntuar. No sé cuánto, pero hay que puntuar. Entonces trabajamos eso. Entonces yo le pregunto a la persona, a ver, ¿qué es lo que se suele hacer? Y seguramente que tú me lo ratificas, ¿no? Yo soy bueno haciendo sprints, sí. Pues lo que me gusta es entrenar sprints. Yo soy bueno subiendo, pues lo que me gusta es el día de subidas. Claro. Yo soy bueno, sí, no, todo lo contrario. Eso ya eres bueno. Estoy de acuerdo en que no lo vas a perder. Donde hay que potenciar es lo otro. O sea, es lo otro lo que te diferencia al final de estar arriba o no. ¿Cuál es el problema? Que no me gusta. Y entonces, como no me gusta, no lo hago. Y luego digo, no, es que no va conmigo. O no va contigo porque no lo repites las mismas veces que lo repites el otro, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede en una competición que tú no has entrenado? O sea, pon en una lista todas esas cosas, que hay una competición y que tú no entrenas. Que se te pinche una rueda, que pierde una zapatilla, ¿no? Que el otro día me contaba una persona que había corrido una carrera con la zapatilla pinchada, ¿no? Y no sabía que las zapatillas de correr se
podían pinchar. La cámara de aire.
La cámara de ancho se había pinchado, ¿no? Y yo y me dice, joder, ¿quién puede pensar que te puede pasar eso? Pues te puede pasar. Entonces, la pregunta es, ante esa situación, ¿cómo lo resuelves, no? O sea, piensa todo aquello que puede suceder o que le ha sucedido a alguien, si tú lo entrenas o no. Porque si le ha sucedido a alguien, plantéate que a ti te puede suceder.
Puede pasar, claro.
Sí.
Sí, sí. Entonces, no, pero fíjate que al final muchas veces dices, no, oye, voy a correr una carrera en Australia ahora, que por ejemplo es verano, y dices, y intento salir muy pronto por la mañana porque hace más fresco. No, es que si al final vas a competir, si tu objetivo es con 40 grados, si sabes que la carrera va a ser con 40 grados a las 4 de la tarde, pues a lo mejor no te digo que todos los días, pero a lo mejor algún día tienes que salir a las 4 de la tarde con 40 grados,
claro,
en tus entrenamientos, ¿no?
Sí.
O dices, no, salgo por la mañana, que como es un entrenamiento, como tú decías, como lo puedo planificar y como yo aquí soy el que pongo las condiciones en mi entrenamiento, pero al final luego te vas a encontrar con algo que es totalmente diferente. Y volvemos a lo mismo, volvemos a anticiparnos, a pensar en lo que nos puede pasar. Fernando, ¿y podemos mejorar? O sea, ¿podemos ser un buen competidor, aunque ahora lo único que hagamos bien sea entrenar? ¿Podemos conseguirlo? ¿Podemos trabajar? ¿O podemos pensar que a lo mejor no estamos preparados para competir?
Os voy a poner un caso que me surgió hace unos años. Me llama un amigo y me pide un favor con una deportista. Esta deportista era campeona de España. Y era campeona de España porque el campeonato de España se había hecho en su región. Porque tenía un problema. cada vez que salía de su región, perdía, ¿no? Y el problema que tenía era este, que tenía normalizado totalmente el entrenar en determinados sitios. Y en esos sitios su cerebro lo aceptaba.
Estaba tranquilo.
Pero cuando salía de ahí, se venía abajo. Bueno, pues le hicimos su campeona del mundo. Entonces, ¿qué quiero contaros con esto? Que el cerebro simplemente es... El cerebro es muy moldeable, pero tienes que trabajarlo. O sea, yo no digo que esto sea placentero. Al cerebro le va a doler porque no quiere. Y lo primero que hace el cerebro es darte cera para que tú vuelvas a lo otro, que es lo que le gusta, ¿no? Pero si tú eres constante, tú puedes moldear mucho tu cerebro. Entonces, ¿eres bueno entrenando? Sí. ¿Eres tan bueno entrenando que los resultados que tienes te podrían poner en una posición X en competiciones? Sí, pues puedes llegar a hacerlo. Otra cosa es que tú me digas, no, es que entrenando tampoco. Entonces ya, si a nivel de técnico, físico, sí, no eres bueno, ¿por qué no? Porque tienes tus limitaciones, yo no te puedo decir dónde puedes llegar. Pero si tú has tenido unas...
Si tienes unas marcas entrenando
es que eso se puede llevar a la
competición. Es porque las consigues. O sea, ahí no hay ni truco ni
calor. Y lo que estás haciendo es que hay algún parámetro de la competición que tú no estás trabajando. Pueden ser parámetros, como tú decías, ¿no? De tiempo, de hora, de temperatura, de terreno, de muchas cosas, o pueden ser psicológicos, como puede ser la presión de la situación. O sea, hace poco me fui a un campeonato de España, una de las personas que yo sabía que iba a competir tenía opciones de estar arriba en el campeonato de España y cayó en el primer cruce. ¿Por qué? Porque el campeonato de España era en su ciudad. ¿Y qué pasaba?
Que estaba todo el mundo viendo.
Sus familiares, sus amigos, todo el mundo viendo. O sea, la semana anterior veníamos de un campeonato de Europa y había subido lo más alto, en un campeonato de Europa. Y llega a un campeonato de España y en el primer cruce se cae. ¿No es buena esa persona? Por supuesto que es buena, lo ha demostrado. ¿Qué es lo que le falla? No haber trabajado la posibilidad de que un campeonato de España se haga en su ciudad. Michael Jordan generaba una cosa que a mí me gustaba mucho, y es que siempre que iba a jugar a un sitio, quería ir la noche anterior a ver el sitio donde iba a jugar. Quería verlo. Decían que se acercaba, se ponía en mitad de la cancha y hacía un 360.
Visualizaba toda público, la cancha, gritos, todo.
Y luego decían que se subía a la habitación y mentalmente jugaba el partido. Pero en esa cancha. O sea, le estaba diciendo a su cerebro, mañana vamos a jugar aquí, no te asustes por esto, que, o sea, todo lo que yo sé que mañana va a pasar, mi cerebro ya lo ha vivido antes, ¿no? Entonces, la gente no se da cuenta de que tenemos un poder muy grande, y es que mi cerebro no sabe lo que es realidad y lo que no, con lo cual yo puedo engañarle. Entonces, visualizar muchas cosas, adelantarte, ponerte en esa situación, ayuda muchísimo, ¿no? Y muchas veces es que directamente le sorprendemos. Llegamos allí y no le habíamos dicho a mi cerebro que íbamos a estar en esa situación, ¿no? Entonces el cerebro, ante esa sorpresa, pues entra en estrés, ¿no?
Qué bueno esto que cuentas de Jordan, ¿eh? Fíjate, yo os voy a contar algo. Cuando después de haberme retirado del ciclismo profesional, empecé a hacer algunas pruebas de mountain bike, así aventura, pues hay algunos deportistas que se dedican exclusivamente a eso. Son unas pruebas muy diferentes porque no duermes en un hotel, duermes en una tienda de campaña, tal. Pues claro, yo llegué allí y pues yo sé que mi rendimiento no era el máximo que podía dar porque mis condiciones de descanso, yo vengo de mi casa, de mi colchón, de repente me tumban ahí en el medio del desierto, en un colchón así, notando una piedra en la espalda. Bueno, pues me contaban que algunos de estos deportistas ya en casa, dormían en una tienda, dormían en las mismas, simulaban las condiciones de descanso en su propia casa. Y claro, te ve tu mujer ahí, me dijo, tengo una tienda de campaña por la noche, te puede decir que estás tumbado. Pero claro, pero que tiene todo el sentido del mundo.
Sí.
Se duchaban con agua fría porque sabían que íbamos a tener agua fría. O sea, intentaban empezar a decir a su cuerpo, oye, vamos a encontrarnos esto.
Sí.
¿Sabes? No vamos a estar ahí calentitos viendo una serie de Netflix, sino que vamos a tener una piedra en la espalda. Y tenemos que empezar a intentar descansar en esas condiciones, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho sentido. Y lo que comentas también, Fernando, es muy habitual ver a los futbolistas también antes de un encuentro salir con el chándal, pisar el césped, ver cómo está el césped. El portero va a la portería, aunque tiene las mismas dimensiones que en la que entrena, pero él quiere verla, quiere ver por dónde se podrá colocar a lo mejor el público que le incomoda, ¿no? Es un poco visualizar, que también lo hemos tocado muchas veces aquí en el podcast. Y a nivel ciclismo, Alberto Contador nos contaba cómo él visualizaba las cronos. Es un poco esto, pero vinculado a condiciones de competición, ¿no?
Claro, o sea, hay un parámetro importantísimo y es que todo aquello que tú le puedas adelantar a tu cerebro hace que el cerebro ya lo prevea, ¿no? El cerebro siempre le gusta ir por delante, siempre le gusta ir por delante. Entonces, cada vez que tú no le pones eso, lo que hace el cerebro es que se siente incómodo, ¿no? Si eso encima no lo has preparado, pues todavía más, ¿no? Entonces, yo le recomiendo a todo el mundo que se acostumbra a hacer eso, ¿no? Yo normalmente, yo esto que planteas de dormir en tiendas de campaña y demás, yo lo llamo modo competición. O sea, es, vamos a hacer modo competición. ¿Qué es modo competición? Te vas a levantar a la misma hora que en la competición, vas a comer a la misma hora, te vas a acostar a la misma hora. Vamos a hacer lo mismo que en la competición. ¿Para qué? Para que tu cerebro esté acostumbrado a eso que vamos a estar 5 o 6 días, ¿no? En competiciones de 5 o 6 días, yo tengo deportistas que están X días en una competición y lo que hacemos es, de vez en cuando, modo competición. Y entonces, llevamos la misma vida que si estuviésemos en una competición, para que el cuerpo esté acostumbrado. Tú imagínate que tú estás acostumbrado a levantarte a las 9, a las 8 de la mañana, y resulta que hoy hay que levantarse a las 6 en una competición, ¿no? Y no estás acostumbrado. No quiere decir que no te levantes. Lo que quiere decir es que tu cerebro va a decir, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, no? Entonces, si tu cerebro ya está acostumbrado a levantarse a las 6, a desayunar a las 7, a calentar a las 8 y a las 9 salir a correr o salir a competir, hoy cuando lo haga, mi cerebro entiende que es normal. Y entonces no me pasa...
Normaliza, pues, ¿no?
Sí, no tengo calambres, no tengo situaciones extrañas. Mucha gente te dice, no me conecté, no estaba enchufado, ¿no? Como decir uno, no estaba enchufado en la competición. Claro, estás enchufado en la competición porque la competición se ha hecho en unas condiciones que nosotros no hemos trabajado. Entonces no hay ese enchufe, ¿no? Entonces, muchas veces es, ¿cómo vas a competir? Sí, pues entrena así. O sea, la gente entrena para competir. No, lo que hay que hacer es ver cómo vas a competir y entrenar cómo vas a competir. No competir para entrenar, es todo lo contrario. Entonces, la gente lo que hace normalmente los entrenamientos es hacerlos perfectos. Yo los llamo de laboratorio, hacer entrenamientos de laboratorio, ¿no? Y es correcto, yo no estoy diciendo que no se hagan, pero no tienen que ser el 100%. O sea, tiene
hay
que haber
muchas variables. El otro día me lo decía un preparador, hablando del FTP y demás, ¿sí?, que son parámetros de potencia, me decía, no son reales, porque nosotros hacemos esas pruebas en una sala, con una bici estática o en una carretera, pero es que luego... En la competición, dice, hay un montón de variables que, o sea, tú tienes una aproximación, pero no es real ese FTP, porque son unas condiciones totalmente diferentes a las que se van a dar en la competición, ¿no?
Exactamente. Entonces, no puedes entrenar con esas condiciones de laboratorio porque es muy difícil que esas condiciones de laboratorio se den en la competición. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, ¿has preparado todas las posibilidades que hay en una competición? Cuanto más posibilidades tengas preparadas, menos vas a sorprender a tu cerebro. Y cuanto menos lo sorprendas, más posibilidades tienes de competir como entrenas, ¿no? Entonces, yo le recomendaría a la gente dos cosas. Uno es que normalice la competición y otro es que evalúe qué parámetros de la competición o que se pueden dar en la competición, tanto físicos como mentales, no está trabajando en los entrenamientos.
Oye, estábamos contestando a este oyente del podcast y os invito a todos vosotros, como decíamos al comienzo, que nos mandéis vuestras cuestiones. Este seguidor en concreto nos decía eso, que como comentábamos, ¿no?, que es bueno entrenando, pero que luego compitiendo falla por una serie de circunstancias, y aquí Fernando ya nos está dando muchas pistas. Pero Fernando, yo te hago la pregunta contraria. ¿Podemos encontrarnos buenos competidores que son malos entrenando? ¿Que están enchufados en la competición, pero que entrenando son un poco pasotas?
Sí, se pueden encontrar, y es por lo que es una ventana de tolerancia, ¿no? La ventana de tolerancia es donde tú estás enchufado, es donde tú fluyes, ¿vale? Hay gente que en las competiciones fluye porque en las competiciones encuentra esa activación que no encuentra en los entrenamientos. De hecho, yo he tenido y tengo competidores que son mejores en la competición que entrenando. De hecho, yo tengo un competidor que es muy bueno a nivel internacional, que en su competición tiene que clasificarse y luego está, una vez que se clasifica, está la competición en sí y siempre es mejor en la competición final que en la clasificación. Siempre. ¿Por qué? Porque no llega a conectarse, porque sabe que no es competición. O sea, su cerebro es al revés. Sabe que esto no es y como sabe que esto no es y yo tengo enfocado todo mi trabajo en eso, en esto me cuesta mucho más, ¿no? Entonces, eso se llama ventana de tolerancia y es que el cerebro se aburre. O sea, tu cerebro sale de tu ventana de tolerancia, sale de tu capacidad para ser tu mejor versión por dos parámetros, o por aburrimiento o por estrés. Cuando tú eres mejor en un entrenamiento que en una competición, es por arriba, es por estrés. Te estresas más en la competición y sales. Cuando tú eres mejor en una competición que en un entrenamiento, es porque el entrenamiento te aburres. porque el entrenamiento no tiene los parámetros que tiene la competición para que no te aburras. Entonces, esto también es un problema, porque entrenando también tienes que ser bueno. No,
¿no? Y sobre todo también porque si estás en deportes de equipo, ¿cómo explicas tú al reserva? O sea, el reserva dice, oye, yo me estoy esforzando al máximo los entrenamientos y este hombre juega, que sí, que luego juega bien, pero, o sea, ¿qué hacemos aquí, no? También es un poco ese respeto hacia el resto del grupo, ¿no? Sí, sobre todo hablando de deportes de equipo, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente, y porque luego cuesta mucho justificar, o sea, tú me puedes decir, no, es que él yo sé que, ¿cómo que sabes? ¿No? Y es cierto, ¿no? Yo he visto hace poco una decisión sobre una selección que se lleva y se lleva a ciertas personas porque la justificación que dan es, sabemos que estas personas en la final europea van a ser mejores que estas otras que tienen mejores resultados esta temporada. Uf.
Qué riesgo, ¿eh?
Sí.
Si todo sale bien, perfecto.
Efectivamente. Pero... Tienen suerte, sale bien, y las personas, pero la pregunta es, ¿y esa que no llevas? Es cierto que...
¿Cómo se lo explicas?
¿Cómo se lo explicas? Y a lo mejor, ¿quién te dice a ti que en la final esa persona que está teniendo mejores resultados que la otra, en la final no lo consigue y se mantiene o da mejor resultado todavía? O sea, porque al final sabemos, ¿no?, el que ha ido, pero no sabemos el que no ha ido, lo que ha conseguido, ¿no? Entonces, es complejo. Cuando un entrenador o una persona que tiene que tomar una decisión sobre poner a alguien o no ponerle, o llamarle o no llamarle, no convocarle, y convoca a alguien que sabe que no está teniendo los resultados adecuados, pero sabe que ese día va a ser bueno, es complejo, es muy complejo, ¿no? Yo a esas personas que no son buenas ese día, o sea, que no son buenas en el día a día, pero son buenas en la competición final y que te justifican siempre, no, es que yo cuando compito soy muy bueno, yo siempre les hago la misma pregunta. Pues imagínate si fueses bueno cuando no compites, ¿no? ¿Cómo serías cuando compites? O sea, si tú siempre que compites eres mejor...
Si entrenaras, imagínate lo excelente que
exactamente,
serías.
Exactamente, ¿no? Si siempre eres mejor compitiendo, ¿no? Y aquí eres un 8 y aquí eres un 10, si este 8 lo subo al 10, aquí subo el 10 al 12, ¿no? Y dice, yo solo te pongo esa pregunta, ¿no? O sea, piénsatelo. Entonces, sí,
totalmente, totalmente. Oye, Fernando, ya nos comentaste además que en estas situaciones en las que tengamos una pregunta de alguno de nuestros oyentes, tú también como premio o como señal de agradecimiento, quieres, además de que nosotros nos podamos meter esto en la mochila, lanzarle esas indicaciones para su caso concreto y directas a él. Así que adelante.
Yo le plantearía dos cosas. Lo primero es que no se desanime. Porque una persona que es buena entrenando, aunque no lo sea compitiendo, significa que tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, que no es un tema técnico, no es un tema físico, es un tema mental, es un tema de trabajo psicológico. Y es porque posiblemente haya trabajado mal una estrategia psicológica. El problema, que aquí hay varias estrategias, o sea, no se le puede decir, trabaja esto, porque no sé cuál es. Yo le voy a dar tres parámetros que pueden ser, ¿vale? El primero que puede ser es que hay factores en la competición que no está teniendo en cuenta cuando entrena. Con lo cual, al no tenerlos en cuenta, cuando se pone en la competición, esos factores son los que eliminan su capacidad. El segundo es un parámetro que tiene que ver con factores de la competición que no entrena lo suficiente, pues por situación de dónde entrena, lo que hablábamos, terreno, parámetros de capacidad de día, a lo mejor siempre entreno por las tardes y la competición es por la mañana, ¿no? Entonces, le planteo también eso, que puede ser eso. Y el tercero es un parámetro personal, o sea, cómo él prepara las competiciones que no prepara el entrenamiento. O sea, o al revés, o cómo prepara el entrenamiento que no prepara las competiciones. En uno de estos tres está. Entonces, que él evalúe cuál de los tres es el que le puede ser el que le está tocando y que lo cambie. Que lo cambie hacia la competición. O sea, cómo es la competición lo tiene que arrastrar el entrenamiento, ¿no? Y entonces empezará a haber una mejora. Y que se plantee que si tiene unos resultados en los entrenamientos y no los tiene en la competición, es porque no ha encontrado exactamente cómo llevar esos factores a la competición, pero que puede llegar a hacerlo.
Buenísimo, lo que ha dicho Fernando. Yo creo que nos lo apuntamos todo porque es interesante y nos puede servir a cada uno de nosotros. A mí ya no, que ya no estoy para competir, la verdad. Ya estoy para entrenar. Pero fíjate, yo te diría eso, y volviendo un poco a lo que decía Fernando al comienzo de sus consejos, no te desanimes y sobre todo enhorabuena por detectarlo y por querer ser mejor en eso, por no arrojar la toalla, por no pensar y conformarte únicamente con ser un buen deportista entrenando, sino por querer también ser un buen competidor y poder... todo ese esfuerzo que haces durante la semana, poder desembocarlo en esa competición de fin de semana. Así que enhorabuena por eso, no te desanimes, esperamos que nos vayas contando tus progresos, estaremos atentos Y a vosotros, nada, enviadnos esas preguntas. Os recuerdo, 640-954-616, y estaremos encantados de resolverlas. Hasta la próxima.
¡Cuidaros!
Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Oh, we are all alone.